Güemes, y vamos a completar una nota que había quedado como medio trunca la vez pasada, porque claro, intentamos hacer la comunicación y no había forma porque estaba viajando justamente el entrevistado. Ahora también está de viaje, lo envidiamos sanamente porque está ahora en Portugal, nada más y nada menos.
No existe la envidia sana.
No existe la envidia, es verdad. Lo envidiamos punto. Mal. Queremos que la pase mal porque nosotros no estamos ahí. Bueno, lo saludamos a Gustavo Dimeco, el empresario turístico, que bueno, la vez pasada no pudimos conversar con él. ¿Cómo le va, Gustavo? Aquí Nora Figueroa y Martín Bandal.
Hola, ¿cómo están? Yo envidiame mal porque estoy en una finca en el extremo de Portugal tomando albariño y espumante. Tranquilo, acá viendo la ruta del vino para aprender algo.
Ay, bueno, qué mal que le está pasando, verdad, Gustavo, la verdad. Lo único que nos genera un poco de placer es que allá es invierno, debe hacer frío y nosotros por lo menos nos podemos meter en la pileta. Ah, no, tampoco, sí, no, nada. Bueno, no, eso ya es mucho, ya es demasiado.
Estamos al aire libre con un sol y todo. Acá estamos a 100 metros sobre el nivel del mar, imagínate, todo viñedos de albariño, ¿qué?, en una finca de 1790.
¡Qué va! O sea que son vinos de altura, qué lindo. ¿Y cuál es la temperatura en estos momentos ahí, más o menos?
Y debe estar haciendo 18 grados, más o menos.
¡Ay, qué lindo, suerte que lindo tiene! Me parece que vamos a tener que cortar esta nota, la dejamos para otro para otro momento.
Después que cortemos, en tal caso podemos acordar, digamos, lo acompañamos como asesores de comunicación con Martín.
¿Por qué no? A la próxima Feria Internacional de Turismo.
Para allá.
Bueno.
Cariño, lo podemos tomar juntos.
Está bien, ahí está, aceptamos. Aceptamos, con eso ya estamos. Nos arregla fácil, como verás, somos baratos nosotros. Gustavo, queríamos hablar con usted porque, bueno, sabemos que esta ha sido una temporada turística bastante particular. Y bueno, queríamos ver cómo lo estaban viviendo, porque hay algunos, no hay mucha coincidencia, hay algunos empresarios turísticos que dicen que está bien, que podría haber sido mejor, pero que está bien, otros dicen que no, sí, que ha bajado mucho. ¿Cómo lo está viendo usted?
Yo creo que depende del segmento del mercado que uno trabaje, ¿no? Como te decía yo en la nota la vez pasada, sí, para nosotros los que trabajamos con operadores turísticos de centros emisivos importantes, está bien, no es una excelente, está bien, el año pasado estuvo mejor, pero bueno, la perspectiva de febrero es buena, y en marzo también. Uh-huh. Así que estamos esperanzados que va a ir mejorando todo, pero obviamente a los que no trabajan con operadores, trabajan con el turismo de espontáneo, de cercanías y más, ahí creo que está siendo un poco más floja. Eso es lo que creo, ¿no?
Claro, por ejemplo, Juan Lucero, ¿no?, el titular de la, sí, Cámara de Turismo de la provincia, sí, decía que, claro, que bueno, que en general, no, por lo menos el sector gastronómico no estaba tan bien. No sé.
Claro, sí, como te digo, esos los restaurantes, toda la oferta gastronómica se abastece mucho con el turismo de cercanías y demás. Por eso creo que ahí no están siendo tan afortunados como nosotros, que trabajamos con paquetes turísticos que van recorriendo tanto Salta como Jujuy, como Tucumán, Catamarca, que ahí estamos con un movimiento, como te digo, medio,
sí,
no excelente, pero bueno.
A ver, si lo comparamos con el enero del año pasado, ¿cuánto creen que estaría bajando, más o menos, a ojo de buen cubero?
Y yo creo que baja y 20%, de 15 un 20, ajá, menos tenemos.
Claro. ¿Y a qué atribuyen
que es importante?
Sí, por supuesto. ¿Y a qué atribuyen ustedes que, por ejemplo, no le vaya tan bien al turismo de cercanía, o el que trabaja con turismo de cercanía o espontáneo, y sí a los operadores, por ejemplo?
Bueno, los operadores trabajan con tarifas especiales y con tiempo, ¿no? Son paquetes que se vendieron hace unos meses atrás. El turismo de cercanías es el costo del momento, donde el combustible subió, donde todo sube y donde las noticias no son tan positivas hacia el futuro económicamente. Entonces yo creo que la toma de decisiones ahí pasa por ese lado, ¿no? Vos, si compras un aéreo 6 meses antes, es un precio, y si lo compras sobre la marcha también es otro precio.
Claro, o sea, ¿usted cree que hubo un efecto como parálisis, digamos, por la inestabilidad, los, sí, cambios de gobierno y demás?
Tal cual.
¿Hubo gente que dijo, mejor espero un rato a ver qué pasa, una cosa así?
Exacto, uh-huh, sí, exacto. Sí, es un análisis sencillo, pero sí, sentido común.
No, no, le digo que incluso uno lo puede observar con personas que uno conoce, ¿no? Que habitualmente en el verano hacían algo, se iban a algún lado y demás, y que este año dijeron, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y esta devaluación que tuvimos, le pregunto
Sí.
porque el otro día justamente en la marcha que hubo en Buenos Aires le preguntaban a una chica rusa que vivía acá. Y se quejaba justamente de los
Sí.
precios porque, digamos, los precios se están acomodando a esta devaluación del dólar oficial, pero el blue no se ha movido
Sí.
demasiado, con lo cual hoy en día para un extranjero es más caro venir a la Argentina.
Claro, es toda una situación. Es verdad que los costos internos aumentan y el blue está frenado. Tal vez se hace menos atractivo, se hace caro tal vez vacacionar en Argentina, pero bueno. Es el trabajo que tenemos que ir haciendo también las empresas como la mía y demás, encontrarle la vuelta a ser competitivos con producto y con servicios, ¿no? Nosotros hoy competimos fuerte con el sur el norte sería de África, en Salta, ¿no? Mismo, porque los operadores europeos venden mucho esta zona o otros lugares de Europa. Y entonces con tarifas mucho más bajas que nosotros nos sacan mercado. Entonces lo que es necesario encontrar un equilibrio en las tarifas y con muy buen servicio, ¿no? Acuérdense, Argentina viendo desde el punto de vista europeo, estamos muy lejos. Es aspiracional porque todo el mundo quiere ir a Argentina y a Patagonia principalmente. Y nosotros nos encontramos tratando ahí pelear el mercado. Y pelearle, sacarle un poco a Patagonia, tenemos que dar un servicio realmente muy bueno. Así que ese es un
Sí,
desafío.
y eso implica, digamos, el tema de los costos, a su modo de ver, digo, por la charla que puede haber tenido con otros empresarios del sector, hay una merma del margen de rentabilidad, digamos, está mermando eso para poder competir, para que no ser tan caro, digamos.
Sí, claro, por eso creo que el empresario hoy de una pyme como la mía tiene que manejar costos de una forma muy profesional. Tanto en el transporte como en la rentabilidad de la agencia tienen que tenerlo fijo, bien saber cuánto una pyme en promedio está entre un 15 y un 18% puro, 20 es una maravilla en una pyme. Entonces uno es una brecha entre 7% tener rentabilidad baja pero constante a un 20%. Tenés que jugar en ese margen para ser sustentable.
Muy bien. Bueno, veremos cómo sigue la cosa. Incluso ahora en marzo, lo contábamos, tenemos un mega recontra XL feriado largo. Vamos a ver
Sí.
cómo se comporta la gente a medida que vaya avanzando el año. Vamos a quedar a la espera de esos vinos entonces, Gustavo.
Sí, dale, te llevo uno, compro uno y lo llevo, te juro.
Bueno,
Pero
gracias,
lo
gracias.
esperamos con
Albariño
gusto. Y el Mundo Duval se llama la bodega donde estoy, la finca
Ajá.
esta hermosa, 6 hectáreas tiene, son chiquitas, la
Sí.
verdad que, y están haciendo la ruta del vino acá en el norte de Portugal, junto con la parte de Galicia, que sería
Sí.
de España.
Qué
Así
feo
que bueno,
todo,
un buen
qué
lugar
feo
para
todo.
vivir.
Sí, la verdad, lo compadecemos, Gustavo. Gracias.
Gracias por llamarme.
Ahí
Bueno, muchas
pasaba
gracias.
Gustavo Dimeco, el empresario
Un
turístico,
abrazo.
supo ser presidente de la Cámara de Turismo de Salta y ahora paseando por Portugal, nos contaba, bueno, porque sigue en contacto, por supuesto, con lo que pasa en Salta, nos contaba cómo está la temporada turística, porque, por ejemplo, Juan Lucero, decía el titular de la Cámara de Turismo de la provincia, se quejaba justamente de que la gente está como consumiendo menos, ¿no? O cuidando más el mango. En
Sí.
lugar de pedir un plato cada uno, por ahí piden una pizza para
Claro, para
todo, una docena
compartir.
de empanadas. Bueno, cambian esas prácticas. Tengo una amiga que se dedica a prestar, digamos, servicios de excursiones y demás.
Sí.
Y siempre es el sector que más sufre, ¿no? La
De una
crisis.
familia van dos y le cuentan a los otros dos cómo fue la excursión.
Por
Y le
ejemplo,
muestran las
no.
fotos.
En
Mirá.
general, incluso las familias que deciden salir de viaje dicen,
Sí.
bueno, pagamos el alojamiento, pagamos la comida, pero no hacemos la excursión de rafting, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de emprendimientos son los primeros que sufren justamente la crisis económica. 9:48, esto es Hay Verano. Siento el calor de toda
tu piel en mi cuerpo otra vez. Hay música. Y agite.
Tu amor sensual, ¿cuánto me da?
Ay, verano.
9:48, ya no sabemos si podemos llamarla ley ómnibus o puede ser una ley
traffic.
Ley traffic, ¿no? Algo podría así. Ser algo por el estilo.
Minibus.
Minibus, claro, ómnibus ya no es, porque cada vez le van recortando más cosas, ¿no?
Ha dejado de ser la ley ómnibus, aquella postura que tenía el presidente, que era innegociable todo y demás, y que se tenía que aprobar o aprobar. La verdad es que quedó ahí solamente en dichos, ya que el viernes y luego de una polémica semana que incluyó la firma de un dictamen y una posterior modificación que despertó la alerta de los legisladores que estuvieron participando en los largos debates, el ministro de Economía, Caputo, anunció el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus, que es lo que generaba hasta ese momento mayor controversia.
Sí.
Son 139 los artículos que ahora están eliminados, sí, y además 17 los que fueron modificados. O sea, de los 664 artículos que originalmente tenía la ley ómnibus, quedaron finalmente 386,
casi la mitad. Ahí la motosierra.
Ahí llegó la motosierra y realmente quedaron ahí ajustados. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones, digamos? Ya lo decía, el capítulo fiscal, que lo anunció el mismo ministro el viernes a la tarde.
Después, ¿no?, lo vamos a explicar, si les parece.
Se va a encargar después de contar qué es lo que queda afuera en este capítulo fiscal. Sabemos que la polémica estaba dada en las retenciones, tema que hemos estado hablando aquí en Hay Verano, y que usted se va a encargar de desarrollar luego. Decíamos, esto tiene que ver con impuestos, retenciones, bueno. También hubo algunos cambios en las facultades delegadas, porque tras la eliminación del capítulo fiscal anunciado por Caputo, la oposición y los legisladores que la representan justamente salieron a decir, claro, sacan esto, pero nos dejan la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y lo van a meter una vez que ya tengan ellos todas las facultades necesarias para poder hacerlo.
Claro.
Hay que tener en cuenta que la ley ómnibus tiene por algunos artículos, ¿sí?, la delegación del Poder Legislativo al Ejecutivo en ciertas cosas.
Sí.
¿Sí? Y después hay puntos específicos de delegación
pero es verdad que no tenía sentido de bajar un montón de cosas que después por decreto le iba a poder hacer el gobierno. Sí.
Entonces eso es lo que surgió luego. Y es el tema que evidentemente se está terminando de negociar las fuentes allegadas al Ejecutivo y al Poder Legislativo también en la voz de Menem, indican que ayer ya hubo reuniones por Zoom tratando de acordar para que finalmente mañana martes baje a recinto este proyecto con todas las modificaciones y demás. ¿Qué es lo que pasa? Hay opositores que dicen, no, si hay modificaciones y ya había un dictamen y ahora hay nuevas modificaciones, tiene que haber otro dictamen. Entonces, pero por lo menos con algún dictamen, aunque sea de minoría, va a llegar y será tratada esta ley, se estima que mañana. Con 129 votos ya se puede convocar, o con 129 legisladores, digamos, porque es una sesión especial y eso es a lo que aspiran llegar los oficialistas, digamos, los de la Libertad de Avanza, o quienes apoyan a la Libertad Avanza. Se eliminaron entonces decenas de artículos que tenían que ver con las cuestiones económicas, moratorias, aumentos de impuestos, retenciones, reforma previsional, electorales, ¿no?, que son las cuestiones que no podían ir por DNU, recordemos, porque todavía está vigente el tema del DNU que sacó apenas asumido el presidente Javier Milei. Entonces, todas las cuestiones que quedaron fuera de ese mega DNU sí. son las que entraron por ley. ¿Qué otros tipos de cambios se hicieron específicamente, ¿no? Según lo que fueron pidiendo algunos de los bloques? Tienen que ver con las facultades delegadas, esto que le decía que es lo que están terminando de negociar y que estaban negociando entre ayer y hoy. El tema biocombustibles sigue en el tema en el proyecto, sí. o sea que también era un punto polémico, ¿sí? También los que tienen que ver con los controles de los piquetes, la parte de seguridad uh-huh. que involucra a Patricia Bullrich fundamentalmente y el cierre del INADI. Sí. Otro de los temas que queda ahí latente es el tema de las privatizaciones. Recordemos que en el tema de privatizaciones se retiraron Aerolíneas, ARSAT y Banco Nación. Sí, como que serían empresas que no podrían ser privatizadas de ninguna
por lo,
manera.
No, por lo menos no totalmente. No, por ejemplo, en el Banco Nación se puede parcialmente
del Estado.
Exactamente.
Sí o sí. No así otras empresas, tal es el caso de los medios públicos, ¿no? Uh-huh. O sea que quedamos sujetos a privatización según esta ley ómnibus